Días, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida. Nos queda media horita de este viernes 12 de julio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a las puertas de un fin de semana de esos en los que nos vamos a pegar a la tele a comer el domingo animando al Alcaraz y no nos vamos a despegar hasta la medianoche, ojalá tras ganar la Eurocopa. Por supuesto, todo con la radio de fondo. Enseguida hablamos con más calma de esas dos citas, pero antes déjame que te resuma las noticias de este viernes. Empiezo con una foto de la infamia. El regreso triunfal de la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, que se escapó a Suiza. Ha entrado por la frontera de la Junquera a primera hora de la mañana y ha dejado claros sus planes. Dice: vengo a completar el trabajo que dejamos a medias.
Y han vingut aquí para acabar la feina que vam deixar a mitges.
Tal cual. Ya por la tarde la hemos visto entrar en la sede de Esquerra en Barcelona. Ha llegado con un ramo de flores entre los aplausos de los suyos, con los que ha analizado la situación del partido tras el batacazo de las últimas elecciones autonómicas.
Yo voy a garantizar que el 30 de noviembre...
Quiero garantizar que el 30 de noviembre tendremos soluciones, las que Esquerra necesita. Quiero ser útil, pero no seré candidata. Lo dije hace muchas semanas, pero aún circulan demasiados rumores. Igual desde fuera, es igual, pero parémoslo. No seré candidata de nada, y menos contra Oriol Junqueras.
Y menos contra Oriol Junqueras.
¿El 30 de noviembre? ¿Hasta el 30 de noviembre dado el peñazo? En fin, Marta Rovira ha compartido hoy titulares con la salida de Vox de los gobiernos autonómicos que compartía con el PP. Sus 5 vicepresidentes han dimitido, pero algunos consejeros no han acatado la decisión de Extremadura y Castilla y León, por ejemplo. Santiago Abascal admite discrepancias internas, pero defiende su decisión. Núñez Feijóo le acusa de pasarse de frenada.
Vox no es un partido norcoreano y en Vox se toman las decisiones por mayoría. En Vox no se toman las decisiones por sillones, se toman las decisiones por principios.
Allá Vox y su disparatado movimiento no han medido la decisión, se han pasado de frenada y han descarrilado. A mí no me van a imponer chantajes nadie. Se han equivocado de persona, pero yo no me voy a equivocar de cuál es mi deber. Para lo que estoy es para que cambie el gobierno.
En Moncloa celebran una ruptura con la que no contaban, pero rechazan ayudar al PP en las comunidades en las que ahora deberán gobernar en minoría. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La fractura en comunidades autónomas ha cogido con el pie cambiado a los socialistas. Nadie en el eje de la Moncloa-Ferraz creyó que Santiago Abascal fuera a cumplir su amenaza y ahora siguen con la denuncia del abrazo ultra del PP. El mensaje socialista pasa por emplazar a Alberto Núñez Feijóo a convertir la circunstancia en oportunidad para desligarse de Vox. Félix Bolaños, puesto deberes.
Que derogue todas las leyes machistas contrarias al colectivo LGTBI y que han ido contra las mujeres o, por ejemplo, que han blanqueado la dictadura, que las deroguen. Y así el Partido Popular demostrará la voluntad de romper amarras con la ultraderecha.
A partir de ahí, el PSOE emplaza al PP a apoyar en las Cortes la reforma de la ley de extranjería para el reparto obligatorio de menores migrantes. Hay que culminar la tarea, repite el gobierno. En paralelo, las federaciones afectadas rechazan colaborar en el sostén de los populares. Tampoco están los socialistas en condiciones en distintos territorios donde, además, deben culminar sus congresos para renovar proyectos y liderazgos.
Fuera de España, el protagonista es Joe Biden, por un lado porque esta tarde ha anunciado en sus redes sociales un acuerdo entre Israel y Hamas para una tregua y liberar rehenes. Por otro, porque ha vuelto a aumentar la presión para que renuncie a su candidatura. Los dos lapsus de anoche ya la guinda. Confundió a Zelensky con Putin y a su vicepresidenta Kamala Harris con Trump. En unas horas se enfrenta a un mitin en el que volverá a intentar dar muestras de que está... de que está capacitado. Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El presidente Biden vuelve a la carretera, a la carrera electoral. El presidente tiene previsto en unas horas un mitin en la localidad de Wayne County, en el estado de Michigan. Michigan, uno de los estados claves para que los demócratas mantengan la Casa Blanca. Mitin de Biden tras la división de opiniones que suscitó su rueda de prensa de esta pasada madrugada, donde volvía a cometer equivocaciones al confundir, por ejemplo, a Zelensky con Putin y a su vicepresidenta Harris con Trump. Hoy se ha conocido que tras la conferencia de prensa, Biden se reunió en la Casa Blanca con el líder de los demócratas en el Congreso, Hakeem Jeffries, y según la CNN, Jeffries no ofreció su respaldo a Biden. Hasta el momento, 18 congresistas y un senador demócrata le han pedido a Biden que deje paso a otro candidato. Además, varios donantes del Partido Demócrata habrían dejado en suspenso la entrega de $90 millones para la campaña mientras Biden siga siendo el candidato.
Podemos hablar de política, podemos hablar, como no, de Joe Biden, de, en fin, de cómo está el mundo, pero ¿qué quieres que te diga? Lo de este domingo va a ser la leche. Tomás Watts, buenas noches.
Angelito, querido, estás preparado, yo así es.
Joder, macho, estoy haciendo gárgara ya de todo lo que voy a gritar. Empiezo porque tenía que ser el final. Una porra, Tomás, de cara al domingo.
No, estamos como en el Mundial del 2010, ganando por la mínima. No se puede dejar ese camino. 1-0, 2-1, 3-2 sería exagerado. No queremos jorobar al contrario, una cosa justita.
Somos así de humildes.
Exacto, hay que pensar, eso es humildad.
Oye, intentando hablar en serio, ¿esta selección te recuerda las de 2008 y 2010?
Hombre, por resultados sí. Yo creo que hemos cometido un error que es muy nuestro. Por fin nos hemos librado del tiki-taka. No, mire, nos hemos librado del post-tiki-taka, que fue pretender, sin Iniesta, Xavi, Xavi Alonso, Ramos, Villa, Torres, hacer lo mismo. Entonces, este buen señor ha visto que hay dos chavalitos, dos extremos de la vieja usanza, aquella cosa que veíamos cuando éramos otros niños, que llegaban a la línea de fondo y centraban, además estos rematan, y ha cambiado la manera de jugar. Porque, en definitiva, esto es un juego de futbolistas, querido. Y tú tienes que jugar, los sistemas no ganan partidos, lo ganan los jugadores. Entonces ponga usted en marcha lo que tiene, y a esto ha salido estupendo. Entonces, bueno, pensamos, oye, cuando empezó el campeonato, pues bueno, podemos ganar a cualquiera, podemos perder con cualquiera. Esa era la frase que habíamos acuñado todos. Pero ahora es que ganamos siempre, y jugamos muy bien. Estos ingleses no han jugado bien, pero, oye, tío por tío, pues tienen cuatro, claro, cinco, seis primeras series, claro, y eso hay que respetarlo, ¿no?
Oye, he empezado esta última media hora hablando de la Marta Rovira, la vuelta y demás, y de
sí,
política.
Sí, muy emocionado.
Maldita vergüenza. Pero, en fin, te lo digo porque, claro, cuando ves esta selección, que los chavales triunfan fuera, ojo, que hay uno de raza negra, que hay otro de origen magrebí, que hay dos con apellido francés. Se confirma que este país, si fuéramos más veces juntos, y enlazo las dos cosas, los dos temas, ¿no te parece?
Ah, no tienes la menor duda. Imbatible, el mejor país del mundo. Y no es chauvinismo, ni es tontería, ni es nada, es que es así. Se ha instalado una especie de cosa, claro, de todo esto leía, así que te escuchaba a ti y demás. Oiga, pero aquí se tiene que poner el acento, que si uno es magrebí y el otro de no sé dónde. Oiga, mire usted, estos chicos son españoles, están aquí. Oiga, yo estaba en el colegio, los hijos de la Sagrada Familia de San Andrés en Barcelona, y había una mezcla, no, niños negros no habían, porque en aquellos años no habían, pero aquí habían hijos de rojos y nietos de azules, en los cuarteles de San Andrés, que hizo la mil y media España. Oiga, mira, aquello era una risa continua. O sea, hablar de cosas de la guerra, en definitiva, hablando mal y pronto, los abuelos lo tenían prohibido. Aquello fue un desastre para todos y se acabó el número este. Y vivimos felicísimos, oye, todas las familias, a la mayoría de las familias, con la mitad de la mitad de la mitad de lo que tenemos ahora.
Sí, sí, es verdad.
¿No? Y bueno, pues cuando te juntas y estás puesto, pues dices, bueno, hoy he venido viendo un nevero en un barco, te atiendo que llegaba a Menorca. Había un partido de las chicas, que esto me ha alterado un poquito, porque digo, si estas pierden, vamos a ver, como diríamos ahora, las barbas de las vecinas, ¿no? Había un niño de 7 u 8 años con el padre que se sabía dónde jugaba, es a porteros del Madrid, un niño catalán, hablando un catalán magnífico, desesperado porque perdía la selección española. Mire usted, señor, si esto es lo que tiene que ser la vida, si es lo razonable. Ahora, como lo que nos domina, lo que nos manda a salvar de la tal Marta Rovira, etcétera, etcétera, bueno, pues eso sobre todo, que es sobre todo eso, eso es desunión. Eso es desunión, es mal rollo, y bueno, cuando llegan estas situaciones, que la pena yo es que ya ojalá el Mundial fuera otra vez en noviembre, como fue el de Qatar, ¿no? Porque vives unas sensaciones que hay gente, pues será que a lo mejor somos del género tonto, a lo mejor sí, pero que nos emociona y nos gusta, claro, ganando o perdiendo, que eso ya, pues oye, pues puede pasar, claro.
En cualquier caso, ya que les quiten lo bailado, pero el domingo, hombre, esto tiene muy buena pinta.
Muy buena, muy buena. Vamos a ver si la cosa es porque nada más, oye, por juego y por todo, se ha rendido toda Europa, todo el mundo, vamos, hemos sido los mejores, pero bueno, lo que decimos, hace falta repasar. La faena está hecha, ahora a ver qué pasa.
Gracias, Tomás, nos escuchamos.
Hermoso, un abrazo muy fuerte a todos.
Otro para ti, adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos toda la semana hablando de inmigrantes africanos que se juegan la vida hasta perderla intentando llegar a nuestro país, pero ¿y si la clave está en ayudar allí, en origen? Bueno, eso Lo han vuelto a hacer un grupo de 15 españoles, médicos, estudiantes de medicina, citotécnicas, ginecólogas, enfermeras, que han estado durante 15 días en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo, luchando contra el cáncer del cuello de útero, también conocido como cáncer de cérvix. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Es una zona que tú conoces bien, ¿eh? Allí en el Congo. Bueno, pues allí este tipo de cáncer es altamente mortal entre la población femenina. El proyecto que han puesto en marcha estos españoles se llama Elikia, que significa esperanza en Lingala, que es la lengua de aquella tierra. Y al frente de este equipo ha estado el doctor Luis Chiva, director del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Clínica Universidad de Navarra. También ha colaborado la ONG Amigos de Moncole. Esta es la décima vez que han viajado al país y el sexto año consecutivo que desarrolla este proyecto.
Este país es un país tremendamente pobre, que tiene un sistema de salud increíblemente ausente o desorganizado o realmente ineficiente, que hace pues que no exista ningún tipo ni de medicina primaria, ni medicina hospitalaria, ni de seguridad social. Estamos aquí al albur de la providencia divina, tal cual, o sea que esa es la situación.
Estar en un barrio a las afueras de Kinshasa, nosotros estuvimos en ese hospital, el barrio se llama Mongafula, el hospital de Moncole, con el que están hermanados. En el equipo hay, como te he dicho, ginecólogos, microbiólogos, enfermeras, una citotécnica y 8 estudiantes. Han llevado 600 kilos de material médico, 600 kilos. Una vez más, el objetivo ha sido trabajar en la prevención del cáncer de cérvix.
Aquí lo que es sobre todo también una labor de sensibilización en la población femenina y también a los médicos para ver que con pocos medios, mirando el cuello nada más, con los ojos y con un móvil, podemos realmente diagnosticar si la paciente tiene un cuello normal o tiene una lesión preneoplásica. Si conseguimos que con un poquito de vinagre, que es el ácido acético, y con un poquito de yodo, que es el Lugol, podemos visualizar el cuello y ver si una persona puede tener riesgo de tener cáncer.
¿Y cómo lo han hecho? Pues primero han enseñado a los médicos locales a tratarlo, les han mostrado cómo prevenirlo y por último, en los casos más graves, han realizado la cirugía necesaria para evitar que la enfermedad avanzara.
El cáncer de cérvix uterino es la enfermedad oncológica neoplásica, la enfermedad tumoral más frecuente en la mujer congolesa, casi tan frecuente como la mama en Europa, y no hay diagnóstico de ningún tipo porque la gente no tiene acceso ni a la citología, ni al virus del papiloma, ni a la vacuna, a nada, y el diagnóstico se hace ya en pacientes con estadios muy avanzados y también significa igual a la muerte, porque muchas veces ya no son estadios 3, estadios 4, que ya está diseminada la enfermedad.
En la República Democrática del Congo es la primera causa de cáncer, con una mortalidad del 22,6 por cada 100.000 habitantes, mientras que en España no llega al 2%.
Es una mortalidad completa, o sea que, porque fíjate que cáncer de cuello se trata o bien con cirugía, una cirugía muy especial, o se trata con un programa en los casos avanzados de quimio y radiación. Y para todo el país de más de 100 millones de habitantes hay solo un aparato de radiación. Tendría que haber 30 o 40, se tratan 100 pacientes al año, igual, o sea, es igual a muerte, el diagnóstico es igual a muerte en este país.
Y existe una vacuna que es muy eficaz y que aquí en Europa es fácil conseguirla, pero en África tiene un precio prohibitivo.
Aparte de la vacuna, pero la vacuna cuesta un dineral. Una sola dosis cuesta 60 euros y esto es el salario de un mes de una persona aquí. Es imposible, pero la vacuna definitivamente es el futuro porque ya disminuye a la mitad la incidencia del cáncer en el mundo. Pero aún así, siempre tenemos que hacer el cribado. El cribado, o sea, el diagnóstico precoz, como se hace en la mama, como se hace en el colon, como se hace en la próstata, puede permitir hacer un diagnóstico precoz.
El doctor Chiva ha llegado a ver hasta 12 tumores al día, el equivalente a lo que puede diagnosticar en un año en su hospital aquí en España. Entre el material con el que han trabajado había unas pruebas PCR con las que son capaces de determinar si una mujer es positiva o negativa a la enfermedad. Su precio ronda $14, pero la gente solo paga 2. Porque si fuera gratis, no pondrían en valor el diagnóstico siquiera. Con el resultado de esta prueba entra en juego la citotécnica, la persona encargada de estudiar las células.
Yo en realidad lo que hago es visualizar todas las muestras de citología que cogen a las pacientes para ver si las células están afectadas por el virus. Una vez que las células están afectadas por el virus del papiloma, hay que tratarlo. O sea, no hay otra opción. Hay que tratarlo porque si no las células pueden llegar a hacer una lesión mucho mayor, o sea, a provocar a la larga de los años un cáncer. Yo analizo lesiones precancerosas.
Es Carolina Antón, la citotécnica del equipo. Con esta PCR dice que pueden saber qué pacientes tienen el virus del papiloma. La prueba tiene una fiabilidad entre un 98 y 99%, aunque Carol, como la llaman allí, tiene claro cuál es el mejor método.
Detección precoz es súper importante, la detección precoz para que tenga tratamiento. La detección precoz tiene tratamiento, el cáncer ya es más complicado. Entonces es súper importante que las pacientes se hagan este screening para que podamos detectarlo.
Guadalupe Quintana es de Huelva, es residente de ginecología y obstetricia en el Hospital Virgen de Balme de Sevilla. Es la primera vez que ha ido a la República Democrática del Congo y lo que más le ha impactado son las historias que cuentan los misioneros de la zona.
Una monja que lleva aquí un colegio de las esclavas desde hace 40 años y que ha dicho que formó el primer colegio y que contaba cómo le quitaba las heriditas de los pies a los niños y le daba besitos a pesar de que estuvieran pues sucios o solos y que hacía, ejercía de madre. Y yo pensaba, jo, qué labor más bonita.
Lupe buscaba ayudar a la gente, quería hacer algún tipo de trabajo solidario y con esa iniciativa unía sus estudios en medicina por un voluntariado en el Congo. Sus días de vacaciones eran perfectos para participar en este proyecto. La experiencia ha sido tan buena que repetiría.
Hombre, 100% volvería. No sé si es una experiencia que a lo mejor tengo que dejar a más gente vivir. Yo si se me ofrece la oportunidad de venir, diría que sí, encantada. Y lo digo de corazón. Y este año, por ejemplo, ha tenido que ser de mis vacaciones, pero aún así repetiría, y aunque tuviera que ser de mis vacaciones también. Es verdad que he estado trabajando, al final me he estado dedicando a lo mío, que es la ginecología, y yo pensaba que iba a desconectar menos por el hecho de estar colocando espéculos, pero la verdad es que es completamente diferente las sensaciones que te llevas.
A estas horas, todo el equipo está regresando a España. El proyecto Eliquia, para prevenir el cáncer de cérvix en las mujeres de Kinshasa, en el Congo, ha terminado en esta campaña, pero se espera que continúe el próximo año, seguro, en ese hospital de Moncole. Gracias, Pablo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Hasta el lunes.
Adiós.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55. Los ves en el campo.
Yo creo que Rodri está saltando a una presión que no debe.
Vibras con ellos.
Hay que creer en Don Luis de la Cuarta.
Pero, ¿cómo son?
¿Le está llegando este chute de cariño que hay ahora hacia Luis de la Fuente? ¿Cuántos WhatsApps tienes sin responder?
Uf, miles.
¿Miles?
Solo en COPE encuentras juntos a los números uno del deporte y a los números uno de la radio deportiva. Las estrellas de la Eurocopa están en tiempo de juego con Paco González y con Manolo Lama.
Oye, Rodri, dime un jugador de la selección que te haya sorprendido.
El nivel que estamos dando Cucurella.
Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hola, señor padre de Merino, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Viste en directo la celebración?
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
70.030 70030, serie 114 114.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que toca resumir la semana. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Hola.
Vaya fin de nos espera, que coja todo el mundo la agenda, porque, te lo decía Andrea Peláez, el domingo final de Wimbledon y final de la Eurocopa.
Este es impresionante. Lo del chaval este es impresionante.
Lo de Alcaraz, ya tenías apuntada tú la cita del domingo a las 9, ¿no? Bueno, esa está
domingo,
apuntada.
El domingo es para engancharte al grifo, no sé de qué, totalmente, y hasta por la noche.
Totalmente, porque a esa cita que teníamos apuntada el domingo a las 9, que es la final de la Eurocopa, casi nada, ahora tenemos que apuntar la final de Wimbledon.
Deportes en la linterna dentro de 4 minutos. Dios, qué fin de semana. Andrea Peláez, hola.
Qué fin de semana,
vamos,
hola.
Vamos,
Ángel, qué
vamos.
Fin de semana y sobre todo qué domingo.
Es verdad que domingo vamos a estar todo el día pegados a la tele y a la radio. Bueno, emociona saber que nuestra profesión y nuestro medio llega a muchos sitios, también fuera de nuestras fronteras. Hemos tenido visita especial de una futura colega de la France.
Hola, soy Mao, estudiante francesa de intercambio. En el futuro quiero ser periodista. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Qué bueno, Maud. Gracias, gracias por la visita. Creo que acabaste encantada. Seguro que te gustó mucho esto de la radio. No me extrañas. Suerte y buen futuro profesional. Seguro que lo tendrás.
Qué majo eres con Maud.
¿Has visto?
No con todo el mundo igual.
No,
por ejemplo, conmigo.
No, únicamente con quien se lo merece.
Me he equivocado, no volverá a ocurrir. Es la segunda vez que lo digo esta semana.
Te falta lo de lo siento mucho.
Lo siento mucho, pero hoy he vuelto a caer. Una no es perfecta, oye, que se les condenó.
¿Tú te has fijado bien en el guión?
Sí.
¿Sí? Sí. ¿En las dos cosas que estoy viendo en el guión?
Sí.
¿Sí, no? Hoy charlaremos sobre una tendencia muy interesante, el gasto, la inversión y los resultados en la industria y en materia de defensa.
¿A qué se lo he escrito mejor?
Sí, bueno, no he inventado, vamos, la mitad no está bajito de lo que he dicho.
Ya, bueno, pero no hace falta dar ese dato. No era necesario, la verdad.
Y lo que no entiendo es cómo no se le han caído las gafas cuando leías.
Ya, los cristales me han hecho...
Sí, sí.
Se han roto.
Es como el cristal de un coche. Se hace como granito.
Bueno, semana en la que España se ha clasificado para la final de la Eurocopa, como decíamos. Quiero escuchar de nuevo cómo Manolo Lama narró el gol de Yamal ante Francia el martes.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Pero qué coño, gol!
Bueno, y unos días antes, en el partidazo, Juanma Castaño habló con Luis de la Fuente, el seleccionador nacional, y entre otras cosas, le pidió que hiciese una promesa si gana la Eurocopa.
¿Una promesa? Seguir siendo feliz.
No, pero no, venga.
No, pero
hay que parece esto el mensaje de...
¿Quieres que te diga?
Hombre, hacer algo, ir a Covadonga de rodillas o...
Vamos, sí, para andar de rodillas.
Sí, porque aparte le tienen que operar de la rodilla, ¿verdad? De la rodilla. ¿Cuándo se opera de la rodilla?
De la rodilla. Pero si Dios quiere, en noviembre.
Pero eso es ganemos o palmemos.
Claro, también es verdad.
Era fácil promesa.
Qué buen tipo tiene que ser.
Muy simpático, tiene toda la pinta. Y ojalá haya suerte y ese domingo, bueno, se cumpla y haya victoria. Bueno, hemos tenido ronda de saludos de estudiantes en prácticas esta semana, también la anterior. El último ha sido Rafa, que con mucha ilusión pues se presentó en antena, pero no dijo ni el apellido ni nada. Primera lección aprendida, Rafa, siempre decir nombres y apellidos, sobre todo por si nos están escuchando en casa.
Hola, soy Rafa, becario en COPE, y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Vamos a ver, Rafa, ¿tú eres consciente de que te están escuchando en casa?
Sí, me parece que sí.
Rafa, ¿qué más, tío?
Rafa, Juste y Muñoz también.
¿Ves? Hombre, bueno, Muñoz, Rafa, Juste y Muñoz.
Creo que querrán que lo diga.
Hombre, sí, querrán que lo diga, pero no lo habías dicho, tronco.
Ya, ya, es verdad, es verdad.
Ya claro, lo he aprendido, ¿eh?
Disciplina.
No,
desde el minuto cero.
Desde el minuto cero.
No hay dolor.
Aquí.
No, Rafa.
Ni sufrimiento tampoco. Bueno, además hemos estado a punto de infartar pensando que además de un John Uriarte, el nuestro,
había más.
Había otro John Uriarte, o sea, el presi del Athletic, o sea, el John Bueno.
Hoy el presidente del Athletic Club de Bilbao, John Uriarte, ha acusado a la Federación Española de Fútbol de no proteger a Nico Williams de las preguntas que está recibiendo todos los días sobre el supuesto interés del Barça.
El presidente del Athletic de Bilbao, John Uriarte, me ha pegado un brinco el corazón.
Sí, no es nuestro John Uriarte.
Ha visto luz y ha entrado.
No, es otro, aunque sea también de Bilbao.
Me imagino que mejor.
He visto luz y entrado, que yo les digo que soy yo.
¿Tú te imaginas dos Johnes Uriarte como el nuestro?
No.
Sería...
Es imposible.
Sería muy potente.
Es imposible. No sé qué te ha hecho el presidente del Atleti, pero es incomparable, seguro. O sea, es imposible.
Imposible que haya dos iguales. Mientras llega la linterna de la iglesia, nos vamos a ir con Metallica. Y es que el grupo está de gira y pasa el finde en España. Ahora mismo está actuando en Madrid y repite este domingo, día 14.
Menos mal que me ha buscado una más o menos tranquilita para dar paso a la linterna de la iglesia. Me pones una del...
Todo está pensado.
Ya,
todo
ya.
Está pensado.
Vale, vale, menos
Ahora
mal.
Le preguntamos a Mario si le gusta Metallica.
Menos mal.
Always words I don't
Mario Alcudia, buenas noches. Hola Mario, buenas noches. Bueno, pues por ahí aparecerá Mario.
Ángel, buenas noches. Estaba preparando los papeles.
Vale, vale, tranquilo. Oye, que preguntaba a Silvia si te gustaba Metallica.
O sea, dejamos en silencio. No especialmente, pero bueno. Todo es ponerme.
Ya, pues a buenas horas. Digo que, Mario, en la linterna de la iglesia nos vas a hablar de víctimas de abusos y tienes un par de protagonistas muy interesantes.
Sí. Mira, hace una semana te adelantaba, lo recordarás justo a esta hora, la celebración el martes de una asamblea plenaria extraordinaria. Bueno, lo hemos contado en COPE estos días. Los obispos han aprobado el plan de reparación integral a las víctimas, sus criterios orientadores y las líneas que orientan la acción de la iglesia en relación a los abusos sexuales cometidos contra menores en el seno de la Iglesia Católica. Bueno, pues vamos a hablar de todo ello en esta linterna. Y hablabas tú de dos invitados muy especiales, efectivamente, los obispos auxiliares de Madrid, después de su ordenación el pasado sábado. Ya tengo aquí a uno de ellos, José Antonio Álvarez, y también Vicente Martín. Cada uno procedentes de realidades y labores diferentes, pero ambos en gran sintonía. Y también os voy a contar la historia, te lo adelanto ya, de una mujer, Coro, que con 77 años, ella solita, peregrina desde hace 9 meses hacia Tierra Santa, donde tiene previsto llegar la semana que viene. De eso y muchas más cosas hablaremos en la linterna de la iglesia.
Pues te escucho como siempre en 3 minutillos.
Gracias, Ángel. Hasta un abrazo, hora, buen fin de semana.
Chao, chao.
Que Ángel, me decías que menos mal que hemos buscado una tranquilita. Pues escucha esto.
Vos pégate tú la
marcha. Esto es lo que querías, ¿no?
Yo quería.
Ahora te aguantas.
Si quieres que te despidan, Silvia Martínez es quien ha elegido esto para dar paso a la linterna de Mario Alcudia.
No, yo he elegido otra. Esta ha sido para recoger a la linterna de la iglesia.
Muy bien, lo has hecho muy bien.
Lo siento mucho, no me va a ocurrir.
Gracias, Silvia. Buen fin de...
Adiós.
Adiós.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estampado.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las segundas rebajas de El Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora tienes un 20% de descuento adicional en marcas de moda mujer, hombre e infantil. Y también un 20% adicional en marcas de lencería, accesorios y zapatería. Hasta el 24 de julio, encuentra lo que buscas en las segundas rebajas de El Corte Inglés en tienda web y app.
¿Has visto el nuevo?
Pues claro, es rápido y ayuda mucho.
¿Tanto como el anterior?
Mejor, este es más eficiente. Hablamos del nuevo Ducato. Disponible en diésel y 100% eléctrico desde 22.900 euros masiva. Solo este mes y financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Te nombran Nariz de Oro, el mejor sumiller de España. La gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Tuve un colapso, pensaba que me moría.
El Monoburgo siempre se ha mirado al espejo. Siempre se ha dicho una frase: mañana ganamos. Monoburgo, buenos días.
Buenos días.
La ganaste, ese partido lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocer.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
las 10:30 de la noche, 9:30 en Canarias.